cuando los militares dieron el golpe en el 76, había miles de presos en las cárceles de todo el país. Ellos tienen un plan represivo propio, digamos, como para implementar a partir de que toman el golpe, pero desde mucho antes vienen trabajando en una estrategia y participando en la represión. Ahora, tienen como método principal en sus planes, premeditadamente, lo de la desaparición, digamos, llevarse la gente y negar que la tienen. Pero había miles y ya estábamos en las cárceles. Yo caí en el año 74, octubre del 74. Eduardo estaba del 73 en los años. Pero a lo largo de esos años fueron muy conflictivos. Había muchísimos presos. Lo que pensaban era directamente hacer desaparecer a la gente y chau. Era un problema. Porque
ya estaban presos.
Estamos previamente. Había
antes de
causas judiciales. Había
muchos sin condena.
La mayoría, te diría prácticamente todo, pero sí con procesos judiciales, una gran parte, y el resto con decretos de disposición a poder, digamos, presos por orden del Poder Ejecutivo Nacional. En todas las cárceles del país, había en todas las provincias, había presos, producto de la lucha, digamos, de esos años. Entonces, bueno, se dieron un plan especial para esta situación. Eso comenzó a aplicarse ni bien se dio el golpe. En los primeros meses consistió en la recopilación de material de inteligencia. Fíjate que en el país hay muchos organismos de inteligencia. Cada policía provincial tiene su organismo de inteligencia. Están las nacionales, la CIDE, cada fuerza armada tiene su propio organismo de inteligencia y las penitenciarías también. Entonces había un montón de información toda dispersa, porque entre ellos son muy celosos, no se la facilitan. Claro. Eso lo centralizó, en el caso que nos tocó a nosotros, el ejército. El cuerpo de ejército designó un jefe de inteligencia al cual los demás tenían que sí o sí entregarle toda la información. De todo el país hicieron un plan nacional. Y para, primero para clasificar, para saber a quiénes tenían. Uno dice, bueno, fácil, se junta en una oficina, no es tan fácil. Son muchos lugares, en muchos lugares del país, organizaciones clandestinas que no ofrecen fácilmente la información y la podías buscar en internet. Era una cuestión complicada. Bueno, eso duró unos meses. Para esta tarea movilizaron mucha gente de una cárcel a otra. Hubo muchísimos traslados durante, digamos, el 76 hasta el mes de diciembre. Hubo muchos traslados. Nosotros no nos preguntaban mayor cosa. Venían un día, nos buscaban y nos llevaban, ¿viste? O de Rawson a Devoto, del Chaco a... Bueno, en función de esa clasificación que estaban haciendo. Para eso también se valieron de algunos informantes. Nosotros estábamos ahí. No nos podían hacer desaparecer a todos juntos porque era una barbaridad. No podían dar una explicación plausible ante el resto del mundo sobre qué había pasado. Entonces, por lo menos querían saber concretamente. Hay que ponerse en la cabeza de un militar. Ellos son muy estructurados. Todo tiene que estar en casilleros, ubicado en su casillero para que lo vean claramente. Bueno, la cárcel de La Plata fue destinada como uno de los principales centros de concentración de presos de distintos lugares del país. También la cárcel de Córdoba, la Unidad 1, pero la cárcel de La Plata fue muy importante en ese esquema. Y mí me llevaron de Devoto en el primer grupo, empezaron a vaciarla de presos comunes, dejando solamente un grupito muy pequeño para las tareas. Ellos usan el trabajo esclavo de los presos, digamos, para las tareas de la cocina o para limpiar los pasillos o para las cosas más fundamentales. Para estar presos, no, la empezaron a vaciar de presos comunes y a liberar pabellones. Primero lo hicieron con unos grandes pabellones que están al fondo de la cárcel, y ahí nos llevaron. Yo fui en ese primer traslado, luego al poco tiempo llegó también, o si no fue en el primero, fuimos 100. Luego fueron trayendo más gente de todos lados, del Chaco, de Córdoba, de Mendoza, de Resistencia, y colocándolos en distintos pabellones por ahí por el fondo de la cárcel, hasta que la fueron ocupando. En diciembre del 76, ahí es donde yo empiezo estas obras que hice, porque es una fecha muy importante, se ve que consideraron que tenían la información
de
76, la información suficiente para proceder a una segunda etapa, digamos, a una reclasificación física y con distintos objetivos, organizando por grupos a los presos políticos. Y además, separándolos por identidad política, por pertenencia política. Para eso nombraron un nuevo director en la cárcel de La Plata. Estaba el director que antiguamente estaba en esa cárcel, que cumplía las órdenes que se le daban, se llamaba Parenti. Parenti. El oficial, digamos que por su grado, estaba en ese nivel de director de unidad, en una unidad muy importante.
De antes del 76.
Desde antes, sí. Y había uno o dos pabellones solamente con presos políticos en esa cárcel hasta ese momento. Durante los últimos meses del 76 se le complicó la vida porque fueron sacando los presos comunes y le llenaron la cárcel de presos políticos. Si bien nosotros éramos gente que nos comportamos bien, que no necesitamos como los presos comunes que se estén vigilando, que no haga desastres, pues nos organizamos solos, éramos un tipo de preso muy especial, donde ellos no tenían miedo, donde a veces nuestra organización superaba la de ellos, de pronto tenían que ver que nosotros no manejáramos las cosas y se le escaparan de las manos. Nombraron a un director para la etapa que empezaba en ese momento, que se llama Dupuy, Abel David Dupuy. Ese hombre vino con varios oficiales muy jóvenes, formados y adoctrinados para lo que tenían que hacer. Él mismo era bastante joven para el grado que tenía como prefecto. Yo estuve presente en la declaración que él mismo hizo en el juicio en el 2010, donde contó cómo fue su nombramiento y que, de manera bastante transparente. Este hombre aceptó la tarea que tenía que hacer, era muy especial, digamos. Quedó alguno de los oficiales preexistentes, la mayoría fueron trasladados a otras cárceles, y el grupo de oficiales jovencitos que vinieron con él. Y otros cuadros intermedios, digamos, jefe de vigilancia, bueno, esas cosas. Asumió el 13 de diciembre del 76. Esa fecha no nos la vamos a olvidar nunca, porque para presentarse fue una requisa histórica, como no hubo otra, por lo menos en nuestro recuerdo, que tuvimos tantos años, con una cosa generalizada en toda la cárcel, todo el pabellón, una brutalidad extrema, todo tipo de consecuencias, huesos rotos, bueno, de todo. Y se llevaron todo el material escrito, libros, cartas, cuadernos, todo lo que fuera.
El día de la asunción.
El día que asumió. Incluso vino uno de los jefes del servicio que estaba por encima de él también a presenciar, qué sé yo, que lo vimos y quedó pegado en el juicio porque lo vimos. días fue, pero fue aquí estoy. A partir de ese momento cambió todo. Entre ese día y el primer día hábil del 77, que fue el 3 de diciembre, primero fue sábado, el 2 fue domingo, el 3 de diciembre, el 3 de enero del 77, primer día hábil, hubo un montón de traslados de cambios de pabellón. Ya estábamos en el penal y estábamos clasificados en papeles, evidentemente. Bueno, a mí me llevaron del pabellón 14, creo que estaba en el fondo. Bueno, a cada uno fueron a buscar a dónde estaba y formaron esos pabellones 1 y 2, donde en el 1 pusieron lo que ellos tenían, según sus informes visualizados por los jefes montoneros, y en el 2 el equivalente del PRT-ER.
¿De?
PRT-ER, claro. Unos, digamos, que estábamos por nuestra actividad militar, otros eran, qué sé yo, Tenegro, que era dirigente de la CGT de Tucumán, bueno, pero que está claramente clasificado como dirigentes de esas dos organizaciones. Cuando hacen esa reclasificación, fin del 76, y en enero del 77 forman esos pabellones de la muerte, hay una reclasificación en toda la cárcel. Por empezar, se paran por pertenencia política, ¿no? Montoneros, o por influencia de montoneros, de este lado, otros subversivos de izquierda, digamos, en otros pabellones, y separando por niveles de peligrosidad. Separaron en tres grupos, de acuerdo a los niveles de peligrosidad. Nosotros nos tocó el honor, digamos, de estar en ese grupo 1 que le llamaban los irrecuperables. Hay cosas que nosotros nos enterábamos porque alguien nos la decía, y cosas que eran evidentes en lo cotidiano de todos los días. Iba esto. A nosotros nos encerraron en la celda. Al rato vino la comida de la noche y para eso abrían los pasaplatos, que son una pequeña ventanita metálica que tiene cada puerta, que se abre así, por ahí te pasan el plato de aluminio con la comida. Cuando se abren los pasaplatos, enseguida lo que nosotros hacemos es ir y mirar, a ver quién más está, porque no sé, que me llevaron a mí, escuché ruidos y sé que hay otros presos en las otras celdas, claro. Esa primera noche, 3 de enero del 77. Enfrente mío estaba un compañero llamado Podolsky, justo ahí. Podolsky. En la de al lado estaba Eduardo Anguita. Cuando sea que
al
le veo.
Lado de Podolsky.
Claro, claro,
todos
enfrente
se
mío.
Asomaron y se veían,
claro,
los ojos.
Al lado mío estaba Martín Marco. Entonces entre nosotros nos íbamos contando, bueno, yo lo veo a fulano, 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 y al lado tuyo, ¿quién está? Fulano, fulano. Y Eduardo me mira, dimos cuenta de quiénes estábamos ahí, me dice...
¿Ustedes podían hablar de una celda a la otra?
No pedíamos permiso. De pronto...
No, pero digo, lo podían lograr, digamos.
Sí, sí, lo hacían. De pronto el que estaba no decía
hablando
nada.
Directamente.
Hablando directamente. Y Eduardo me dice, hermano, estamos hasta las pelotas. Una vez que visualizamos quiénes trajeron. Y luego nos fuimos enterando al otro día, cuando nos dejaron salir un rato al patio y todo eso, quiénes estaban del otro lado. Digamos, Sardo Cabo, bueno, los dirigentes montoneros más conocidos, que estaban justo en el pabellón de frente. Eso que dice, ¿para qué nos juntaron y nos pusieron de esta manera? Y los comentarios que empezaron a llegar del peluquero y todo eso, pabellón de la muerte, en realidad se confirmó muy rápido, porque dos días después fusilaron a los dos primeros, que fueron Dardo Cabo y Rufino Pirles. Pirles era conductor nacional de Montoneros. Dardo Cabo era uno de sus héroes más conocidos. Parecía evidente, hicieron como un traslado, un simulacro de fuga. Mira, mira. Hay testigos y todo eso. Así que, bueno, y en los días siguientes fueron pasando cosas que incluso superaban la imaginación de cualquiera. Nosotros sacaron dos compañeros más del pabellón 1. sino que empezaron a desaparecer los familiares, de Manzana, de otro compañero que teníamos ahí, de Almiro Suárez. Mi hermana había desaparecido en diciembre, yo no lo relacionaba con esto, pero obviamente, justo antes del traslado se llevan. El propósito evidentemente era matarnos a todos, los que, y tratar de, pongámonos muy entre comillas, si matamos a los jefes, podemos quebrar al resto de los militares. No pasó finalmente ni una cosa ni la otra así como lo habían planeado. Hubo contados con los dedos, gente que se pasó a colaborar con ellos. Hicieron un pabellón especial para esos colaboradores. Entre miles, me sobran los dedos, digamos, para decir cuántos fueron. Nada, resistieron casi la totalidad, con distintos grados de padecimiento, digamos, por el régimen terrible, pero no pasó eso. Y tampoco pasó que fuera tan fácil matarnos a nosotros. Bueno, pero es esa actitud permanente de los familiares es lo que a nivel general condujo a lo que en un principio eran organizaciones de familiares de presos políticos, después de personas que tenían a sus familiares desaparecidos, a que se organizaran en lo que después fue Madre de Plaza de Mayo, personas que vivían en el exterior y que colaboraban en la difusión de esas noticias, algunas de las compañeras que habían podido salir del país y no habían caído, otras personas que se habían tenido que exiliar antes de que los atraparan aquí. Bueno, eso formó un cuerpo muy potente de difusión de lo que estaba pasando en la Argentina, que de otro modo no se hubiera conocido. Y eso fue lo que nos protegió.